Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.
Muy buenos días, estamos ya en este miércoles 11 de septiembre de 2024. Así, agitada fue la tarde de ayer en el Senado de la República, en medio de manifestaciones de la toma de las instalaciones del Senado por parte de los manifestantes, trabajadores del Poder Judicial, entre estos algunos inclusive jueces y magistrados, que protestaban porque este proyecto no se llevara a cabo. Finalmente ocurrió. Los senadores tuvieron que abandonar el recinto para irse a la vieja casona de Xicoténcatl, donde finalmente, luego de un cerco de policías, tuvieron la oportunidad durante la noche de aprobar esta reforma al Poder Judicial. Y como usted lo escuchaba hace unos minutos, los gritos de "Yunes traidor, te vendiste al dictador" marcaron la jornada para reclamarle al que fuera panista el que haya determinado votar a favor de la reforma de Morena y finalmente darles la posibilidad de aprobar este proyecto de ley. Ahí está, con todo y sus reservas, la reforma al Poder Judicial. Lo que sigue es monitorear este cambio que se va a llevar a cabo en el país, qué consecuencias va a tener y, bueno, sobre todo estar vigilantes de lo que se ha prometido, que no habrá nepotismo, que no habrá jueces corruptos, que los procedimientos serán expeditos y rápidos, que habrá una supervisión de jueces y magistrados y que se supone que las cosas van a cambiar. Eso es lo que nos corresponde como ciudadanos, toda vez que se ha logrado concretar este proyecto de reforma al Poder Judicial. Tenemos mucho más, pero de esta forma le damos a usted la bienvenida a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024. Griselda Torres Zambrano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Víctor? ¿Te suena la fecha?
Sí, es un aniversario más, además del el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos ya hace pues varios años. Y pues habrá seguramente conmemoraciones en Nueva York, pero queda marcado también en la historia de México por la forma en que se llevó a cabo esta reforma. Ayer también hubo debate en los Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron en un encuentro que al final prácticamente se vuelve ríspido cuando se tocan los temas internacionales.
Pues sí, ya le tendremos los detalles de esta información tan importante. Un día triste para México, además por lo que vimos ayer en el Senado de la República, los niveles de coerción, los niveles de presión finalmente para sacar adelante esta reforma al Poder Judicial. Y como bien le decía Víctor, "Yunes traidor, te vendiste al dictador", así estallaron furiosos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación al ver en la pantalla de su plantón que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia para separarse del cargo por problemas de salud, justo cuando nadie sabía nada de él y todos tenían fe en que el veracruzano acudiría a la sesión de la Cámara Alta para rechazar la minuta. Al inicio de la sesión en el Senado, los inconformes se concentraron en las inmediaciones del recinto y ahí escucharon al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, entre rechiflas, abucheos, consignas de corrupto y acusaciones de vendepatrias. Colocaron una pantalla para seguir minuto a minuto la sesión, por lo que cerraron las calles ante la gran afluencia de integrantes del Poder Judicial de la Federación. Los jueces, magistrados y secretarios del Poder Judicial de la Federación externaron que los senadores de Morena son corruptos, son vendidos y mentirosos. Ante el avance de la sesión en el Pleno, se escucharon aplausos y porras a las posturas de los senadores de oposición del PAN, del PRI y MC. Ese senador sí me representa, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, vociferaban los manifestantes. Posteriormente vino esta irrupción, lo que no se había visto en el Senado de la República, por lo que se vieron obligados a cambiar de sede y al final aprobaron esta reforma al Poder Judicial por 86 votos a favor. El voto que inclinó la balanza, sin duda alguna, Miguel Ángel Yunes.
Sí, y eso también pinta de cuerpo entero a la política mexicana, donde pues quienes toman el poder, llevados a las urnas por la población, simplemente deciden cambiar de bando de acuerdo a sus intereses, por su beneficio personal. ¿Qué acuerdos hay ahí que le prometieron para finalmente darle la posibilidad de o permitir a Morena el que pueda llevar a cabo este proyecto? Lo sabremos más adelante, al tiempo, la historia tendrá que poner a cada quien en su lugar. Lo cierto es que las consecuencias no se hicieron esperar. El dólar estadounidense cerró este martes en 20.08 pesos, lo que significa que la moneda nacional se depreció 1.02% frente al precio del billete verde del lunes. Según los especialistas, el peso fue severamente afectado por el nerviosismo de los inversores sobre la discusión de la reforma judicial en el Senado. Habrá que estar atento a las consecuencias económicas, porque también algunos inversionistas de diferentes partes del mundo pararon sus proyectos hasta no saber qué va a pasar. No se tiene certeza jurídica de quiénes serán los próximos juzgadores, y eso a nivel macroeconómico genera nerviosismo, genera inestabilidad y afecta a la economía de las naciones.
En el ámbito local, los alcaldes de Zapopan, Juan José Frangé, y de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, rindieron este martes su informe de actividades. Frangé destacó las políticas enfocadas a la infancia, las estrategias para impulsar la economía, así como la infraestructura creada para salud y los proyectos de las colmenas comunitarias. Hay que destacar que en este caso Frangé repite la siguiente administración, así es de que a partir del 1 de octubre comenzará su segundo periodo. Es importante también recordar que durante su campaña hizo una serie de compromisos que está obligado precisamente a dar continuidad, como llevar atención odontológica y oftalmológica a las escuelas, apoyar a todas las mujeres cuidadoras de Zapopan, brindar becas para estudiantes de pueblos originarios, también otorgar créditos a productores del campo, un nuevo centro de cuidados en Zapopan. También prometió durante su campaña realizar el primer centro de salud mental para juventudes en México. Hemos estado hablando esta semana, por ejemplo, del suicidio, las tentativas de suicidio, las autolesiones que se hacen niñas, niños y adolescentes. Así es de que este centro de salud mental para juventudes sería muy importante. También la creación de la policía cibernética para atender la violencia digital, el fraude y las extorsiones, y atención médica gratuita para personas con discapacidad en el hospitalito. Eso son parte de algunas promesas que realizara Juan José Frangé. Por su parte, Ramírez Salcido resaltó la reducción en la percepción de inseguridad, el rescate de espacios públicos, los apoyos a los familiares de desaparecidos y las intervenciones para rescatar el centro histórico.
Y hablando también de Guadalajara, vecinos de la colonia Jardines de los Historiadores le pidieron al personal del CIAPA que se atienda y resuelva el enorme socavón que se formó en la calle Alfaro y Piña al cruce con José María Marroquí. Este hoyanco a nivel de superficie es de apenas 1 metro de diámetro, pero se aprecia que tiene una profundidad de 3 metros. Una fuga de agua aparentemente será la causa de este socavón, y los vecinos en esta zona del oriente de Guadalajara piden la intervención del CIAPA para que se resuelva este problema.
Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente Federal clausuró las obras del fraccionamiento El Dosel dentro del bosque del Mixtecuil en Zapopan y abrió un expediente jurídico contra la inmobiliaria por realizar cambios de uso de suelo en zona forestal y sin autorización. Integrantes del colectivo para la defensa del bosque pidieron que personal de la Semarnat realice una inspección en campo para corroborar que los trabajos generan daños medioambientales irreversibles.
Bueno, y le recordamos que en materia de información meteorológica, la tormenta tropical Francine se intensificó a huracán de categoría 1 en el Golfo de México, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Al acercarse a la desembocadura del río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos, Francine provocaría lluvias y vientos fuertes, así como oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en las costas de Tamaulipas. En las próximas horas, Francine podría impactar la costa de Luisiana en la Unión Americana con vientos que podrían llegar hasta los 150 kilómetros por hora.
Pues bienvenido a la información. El miércoles llegamos a la mitad de la semana, 11 de septiembre. Ya nos decía Víctor Monterrentería, hoy se conmemora, se recuerda estos atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Además, bueno, ya tendremos dándole seguimiento a la información relacionada a la reforma judicial y lo que viene, porque la próxima semana comenzará la discusión y, dice Ricardo Monreal, aprobación de la reforma a la Guardia Nacional para que esta pase a manos de la defensa. Son las 6:14 a.m. Vámonos al trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. El sonido de la música es la efeméride musical. Bueno, y en efecto, con el voto del panista Miguel Ángel Yunes, que se había reportado enfermo en las primeras horas del día, y la ausencia del emecista Daniel Barreda, a quien Adán Augusto López llamó escapista, Morena y aliados lograron la mayoría calificada para aprobar la reforma al Poder Judicial, que establece, entre otras cosas, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. A la medianoche, los senadores aprobaron la minuta en lo general, con 86 votos a favor y 41 en contra. Sin embargo, aún les quedaba todavía esta madrugada reservas presentadas en lo particular. Los 41 legisladores de la oposición que permanecieron de pie en la tribuna de la casona de Jicotencatl, sede alterna del Senado, perdieron 2 votos para frenar la aprobación y se quedaron sin el porcentaje mínimo para denunciar alguna inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que aún sobrevive hasta que tomen posesión los nuevos ministros electos el próximo año. El proceso legislativo se fue retrasando debido a la irrupción en el Senado, ubicado en Paseo de la Reforma e Insurgentes. Y escuchamos precisamente lo que fue la discusión en la primera sesión, cuando no se sabía exactamente el sentido del voto de Miguel Ángel Yunes Márquez. Posteriormente se supo que pidió licencia, entra su suplente, su padre Miguel Ángel Yunes Linares, flanqueado incluso por los morenistas. Y bueno, vamos a escuchar a continuación a Clemente Castañeda, a Marco Cortés y a Miguel Ángel Yunes. Esto fue parte de lo que escuchamos en la primera sesión.
Me permito decir, compañero presidente, que todo esto es inaceptable y que... ¡Qué casualidad que el día de hoy, que tenemos una votación trascendente para el futuro de la nación, se quiera silenciar a la mala, utilizando los peores política! Sí, los del viejo régimen, los que prometieron dejar atrás para limitar los derechos y poder ganar a la mala una votación por lo que vamos a enfrentar en la próxima sesión.
Miguel Ángel Yunes Márquez nunca se dobló. Por eso lo hicimos candidato a senador, porque era un ferviente opositor. Vaya tristeza, vaya decepción, vaya pena al pueblo de México, porque esos votos no votaron para que ustedes cambiaran la Constitución. Lo hicieron para que defendiéramos a México. Lo hicieron para cuidar el orden constitucional, para que haya libertad, democracia y equilibrio de poderes. Vergüenza les debería de dar tratar de sacar esta votación, no con los votos que la gente les dio, sino con las fiscalías que controlan y con el dinero público sobornando a los legisladores. Lo lamento profundamente y de verdad, aquí si algo ocurre y otra gente traiciona, le diremos por su nombre. Traidor, porque no está traicionando a un grupo parlamentario, está traicionando al pueblo de México. Y hago mi último concluda llamado con su permiso, presidente.
Senador, adelante.
A Miguel Márquez le hago el llamado de corregir. Todavía está tiempo porque todavía no se vota. Querido Miguel y compañero, querido Miguel Yunes Márquez, Querido Miguel Yunes Márquez,
si concluye su intervención,
a tiempo, senador, todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor de la patria. Es cuanto, presidente.
He escuchado la intervención de Marco Cortés y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú y voy a decir por qué. No, Marco. Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara. Y a la familia Yunes nadie nos ha doblado.
Vuelvo a exigir a la fracción de Acción Nacional que guarden silencio y respeten al orador. ¿Cómo pueden pedir un debate de altura si están injuriando a quien está en el uso de la tribuna?
Marco nos conoce perfectamente bien. Tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional porque no es de Marco ni es de nadie. Es de millones de mexicanas y de mexicanos. De millones de mexicanas y de mexicanos. No, Marco, te equivocas radicalmente, rotundamente. Nunca nos hemos doblado ante nadie, ni ante el gobierno ni ante nadie. He sido un luchador desde la oposición durante muchos años. Llevé al PAN al gobierno del estado de Veracruz, ganándole al gobierno más corrupto de la historia de Veracruz. Ganamos por primera ocasión para el PAN el gobierno del estado de Veracruz. Miguel hoy tiene un padecimiento grave en la columna cervical. Se sabe, hace meses que está con ese problema. Aún así, Marco, Miguel recorrió 12.000 kilómetros en carretera en Veracruz para aportarle 1 millón de votos a la coalición, para que tú pudieras ser senador, porque tú no aportaste ni un voto a la coalición, para que las coaliciones... Él enfrentó con valor su circunstancia y a pesar de estar enfermo, recorrió, vuelvo a repetir, 12.000 kilómetros para ser senador de primera minoría, después de un enorme esfuerzo, de estar 3 veces en el hospital, que no tuviste la atención ni siquiera de llamarle. ¿Para qué? Para que las diputaciones y senadurías de representación proporcional te las regalaras a las tuyas y a los tuyos y a ti mismo.
Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. Hubiera sido más decente que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario, porque te estuvimos llamando todos, incluido el presidente de la Comisión Política, Santiago Krill, también muy amigo, y nunca, ni siquiera la llamada.
Pues bueno, eso fue lo que ocurrió ayer entre las fracciones y, como todo movimiento de tipo político, la maniobra de los Yunes funcionó. Luego de conseguir que su padre lo defendiera, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se va de este debate y solamente se presenta en la casona de Xicoténcatl para dar su voto a favor de la reforma al Poder Judicial. Aquí sus palabras cuando, como Lázaro, regresa y aún así, dice el enfermo, llega solamente para votar a favor de este proyecto de reforma.
Más difícil de mi vida. He determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia.
Y ahí es como finalmente se da el número que se requería, 86 senadores a favor, la reforma pasa, queda formalmente por lo menos aprobada en el Senado de la República.
Son las 6:32 a.m. Le decíamos que cada 10 de septiembre se conmemora en el mundo la prevención del suicidio. Es el tema que esta mañana aborda Ricardo Camarena. Lo escuchamos a continuación.
Cada 40 segundos, la tragedia toca a una familia alrededor del mundo. Es una de las principales causas de muerte entre personas de 15 a 29 años. Un delicado problema de salud pública que termina con la vida de 700.000 personas cada año en el planeta. Me refiero al suicidio, un tema que abordaremos esta mañana con el propósito de generar mayor conciencia al respecto con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre. En los últimos 20 años, el suicidio ha aumentado más del 400% en México, de acuerdo con información de la UNAM. El contexto no ayuda. Un clima de violencia y sentimientos de desesperanza, de frustración y de impotencia. En México se ha constituido en una de las principales causas de muerte entre los más jóvenes. Y las personas adultas mayores son el segundo grupo más vulnerable. En entrevista con Excelsior, el psiquiatra Ediberto Peña expone la gravedad del problema.
Es un problema de salud pública, es la segunda causa de mortalidad en los adolescentes y en los adultos jóvenes entre 15 a 24 años en México y en el mundo, solo después de los accidentes de tránsito. Se suicidan más los hombres, 4 veces más que las mujeres, pero las mujeres lo intentan 4 veces más que los hombres, solo que lo logran menos por el tipo de métodos que ellas prefieren.
Información del INEGI revela que en los últimos años el suicidio en México presenta una tendencia al alza, al pasar, en 2013, de 4.9 suicidios por cada 100.000 habitantes a 6.8 el año pasado, año en el que se consumaron 8.837. La depresión, en primer lugar, está detrás de esta práctica, señala en una entrevista concedida a Canal 11 el psiquiatra César Velasco.
La depresión es una enfermedad. Y como cualquier otra enfermedad, si no se trata, conforme va avanzando, cada vez se va haciendo más grave. ¿Qué sabemos? 8 de cada 10 personas que se suicidan tenían algún trastorno psiquiátrico, y de ellos la inmensa mayoría tenía depresión. Y entonces, si no se trata la depresión de una manera profesional, el resultado va a ser que la gente que tiene la ideación suicida, en algún momento va a intentar matarse.
Las estadísticas de mortalidad que elabora el INEGI revelan que las mayores tasas de suicidio durante 2023 se registraron en Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes. En contraparte, Guerrero, la Ciudad de México y Veracruz presentan los índices más bajos. Las estadísticas revelan también que son más los hombres quienes consiguen quitarse la vida. La investigadora de la UNAM, Rebeca Robles García, explica por qué.
Les cuesta más trabajo que a las mujeres reconocer que tienen un problema, hablar de él. Rara vez expresan su tristeza profunda y más bien se tornan evitables y recurren al abuso de alcohol o drogas ilícitas, lo que termina por incrementar y disparar su predisposición al suicidio.
Hay una serie de conductas que encienden las luces de alerta. En entrevista con Hispan TV, el director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Alejandro Águila, expone las principales causas que llevan a una persona a atentar contra su vida.
El principal motivo por el que alguien decide quitarse la vida es una problemática familiar. Y en esta problemática familiar hay que incluir adicciones, violencia familiar, maltrato, violaciones, abusos sexuales e inclusive el abandono.
Ante este escenario, el llamado de los expertos va dirigido a 2 destinatarios. En primer lugar, a amigos y familiares que puedan detectar a un ser querido con un cuadro depresivo. Y en segunda instancia, a las autoridades con el propósito de que se refuercen mecanismos y políticas públicas para revertir estas preocupantes estadísticas. Sistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues hay que hablar del suicidio, hay que hablarlo en la familia y hay que atenderlo también a través de un profesional de la salud. A lo largo de esta semana hemos abordado el tema y lo seguiremos haciendo porque el problema es preocupante. 70 niños el año pasado que se quitaron la vida precisamente envueltos en contexto de depresión, de violencia. Y finalmente es un problema que nos atañe a todos. Y cambiando de tema, ante más de 21.900 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, la presidenta electa Claudia Sheinbaum garantizó que nunca les exigirá vulnerar el orden constitucional o los derechos humanos del pueblo de México. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a 20 días de finalizar su gobierno, resaltó que los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina fueron sus dos brazos y agradeció su labor durante todo el sexenio. En el heroico Colegio Militar, Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta electa y próxima comandante suprema de las Fuerzas Armadas en dar un discurso ante militares y marinos, y el primero de octubre será la primera mujer en representar la máxima autoridad en la Sedena y en la Secretaría de la Marina. La próxima titular del Ejecutivo Federal señaló que en su sexenio seguirá convocando a las Fuerzas Armadas a colaborar en la construcción de los proyectos prioritarios para el país.
Y en la antesala de la información internacional, en el Memorial de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, se prepara todo para la conmemoración de estos ataques terroristas del 11 de septiembre. La policía de Nueva York comenzó con sus primeras actividades para rendir un homenaje con sus oficiales a los elementos caídos aquella mañana del 11 de septiembre. Más adelante le plantearemos también, escucharemos al embajador Ken Salazar, quien habla particularmente de las actividades que tendrá la embajada de Estados Unidos en México para reflexionar acerca de esta fecha tan lamentable.
Y reconocer a los topos mexicanos que ayudaron precisamente en el momento más crítico de Estados Unidos de los últimos años.
Así es, vamos a escuchar un poco de lo que se prepara y se realiza ya en el marco de esta conmemoración, este aniversario lamentable de la caída de las Torres Gemelas y el ataque terrorista en la ciudad de Nueva York.
Una reflexión sobre el ataque terrorista en Nueva York, Pensilvania y el Pentágono, que impactó a todos en los Estados Unidos, acá en México y todo el mundo. Mañana aquí en la embajada vamos a reconocer el heroísmo de los topos mexicanos, hombres y mujeres de México que llegaron a Nueva York después del 11 de septiembre a ayudar. Ellos son un testimonio de cómo, como una familia, nos apoyamos mutuamente en momentos de gran necesidad. Juntos defendemos los valores que nos unen como dos naciones. Este ataque que acabó con la vida de más de 3,000 personas, tanto estadounidenses como mexicanos y personas humanas de otros países, no fue solo un ataque contra los Estados Unidos. Fue un ataque contra los valores democráticos y familias que atesoramos. Esta fecha nos recuerda de la importancia de defender nuestros valores democráticos. Como senador y secretario del Interior, me reuní mucho con las familias de quienes murieron en este ataque y ayudé a llevar a cabo los monumentos, incluyó el monumento en Shanksville, Pennsylvania, para las víctimas que viajaban en el vuelo 93. Nuestra relación entre Estados Unidos y México transciende los retos que surgen de vez en cuando en todas nuestras familias, pero siempre se mantiene el respeto y el amor en una familia porque estamos unidos por lazos que nunca se van a romper. Al recordar los ataques terroristas de ese 11 de septiembre, ese día, con tanta lágrima, con tanto dolor, reafirmamos esos valores compartidos que unen a nuestras naciones, confirmando que momentos como este nos dejan ver que más allá de ser socios y vecinos, somos familia.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania anunciaron este martes nuevas sanciones contra Irán, en particular en el transporte aéreo, tras acusar a la República Islámica de haber suministrado misiles balísticos a Rusia para usarlos en Ucrania. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, indicó previamente en una rueda de prensa en Londres que Irán suministró misiles a Rusia para usarlos en las próximas semanas en Ucrania, una ex república soviética confrontada desde febrero del 2022 a una invasión de las tropas de Moscú. Francia, Alemania y Reino Unido condenaron igualmente en un comunicado conjunto la exportación por parte de Irán y la adquisición de misiles balísticos iraníes por parte de Rusia y anunciaron igualmente sanciones contra el sector del transporte aéreo. Los tres países consideraron que esas ventas de armas constituyen una nueva escalada del apoyo militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Un grupo de 45 países miembros de la ONU pidió este martes ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente. Los firmantes de la declaración, que fue leída ante el Consejo de Naciones Unidas por la ministra de Relaciones Exteriores argentina Diana Mondino, también pidieron a las autoridades venezolanas que respeten sin restricciones las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención. Entre los estados que apoyan la declaración se encuentran naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a estados miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia o Alemania, así como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón o Canadá. Mondino señaló ante el Consejo que los países firmantes desean transmitir su profunda preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, acentuada este año en el marco del proceso electoral. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este martes que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su país durante los últimos años ha sido una decisión errónea que se ha vuelto en contra de Washington. El mandatario venezolano comentó recientes declaraciones del expresidente republicano y candidato presidencial Donald Trump en referencia al daño que le hacen las sanciones a Estados Unidos y a cómo matan al dólar y matan todo lo que el dólar representa. De igual modo, Maduro destacó que a pesar de que Estados Unidos ha atacado a Venezuela con 930 sanciones que provocaron que el país perdiera el 99% de sus ingresos, los venezolanos no se rindieron y pudieron levantar la frente para enfrentar y neutralizar esas medidas coercitivas unilaterales. Resaltó que los tiempos de imperialismos, de amenazas de bloqueos y sanciones ya pasaron y no pueden volver más ni a Venezuela ni a ningún país de América Latina y el Caribe. Israel ofreció al jefe del movimiento palestino Hamas, Yahya Sinwar, garantizarle una salida segura de la franja de Gaza a cambio de alcanzar un acuerdo de intercambio de rehenes, informó un alto funcionario del país hebreo a Bloomberg. La semana pasada, Rusia manifestó en una sesión de la ONU sobre la situación en Oriente Medio que Israel utiliza las negociaciones sobre una tregua en la franja de Gaza como una cortina de humo para continuar sus acciones militares en el enclave palestino. En Tel Aviv, se considera a Sinwar como uno de los principales artífices del ataque del 7 de octubre de Hamas contra Israel. Días después del inicio del conflicto, oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel lo calificaron de muerto viviente al ser uno de sus principales objetivos. Entre tanto, de los 251 rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre, 97 permanecen en la franja de Gaza, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel.
Bien, hay mucha participación del auditorio, por supuesto, posiciones encontradas, hay quienes están a favor de la reforma judicial, hay quienes están en contra, argumentando que México va hacia una dictadura. Ya le tendremos tiempo de darle a conocer esta participación del auditorio, tanto a través de las líneas telefónicas como de la cuenta de WhatsApp. Comenzamos, mientras tanto, con la información local. Está listo en la línea telefónica José Luis Escamilla con su reporte en materia de seguridad. José Luis, muy buenos días. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, tenemos que comentar sobre esta petición que está haciendo la familia de un muchacho asesinado la noche del lunes en el municipio de Guadalajara, en una cancha de fútbol. Una tragedia que no tendría por qué volverse a repetir nunca más, que nunca se debió haber dado. Resulta que la noche de lunes, yo se los platicaba, la noche de lunes había un partido de fútbol en unas canchas de fútbol de la calle Canán, en la colonia Hermosa, provincia de Guadalajara. Esta agresión se registra pues durante un partido y el agresor va directamente contra su víctima, da algunos puñetazos en la cara y la víctima cae al piso ahí en la cancha, perdiendo la vida prácticamente al instante. Bueno, ayer en redes sociales, en varias ocasiones del día, los deudos de este muchacho de 16 años de edad estuvieron pidiendo a la población, a la autoridad, que dieran con el paradero de un muchacho identificado como Moisés P. Este Moisés P., que de acuerdo con las fotografías, pues tendrá unos 17, 18 años, cuando mucho, pero que sería quien golpeó a este joven, causándole la muerte en estas canchas de fútbol allá en la hermosa provincia. Así que bueno, está plenamente identificado, porque incluso estaba siendo transmitido en vivo a través de Facebook este partido de fútbol. Lo estaban transmitiendo en vivo, alguien lo estaba narrando, y fue en ese momento que se registra la agresión en contra de este joven de 16 años de edad, que pierde la vida en esta cancha de fútbol allá en la hermosa provincia de Guadalajara. Hablemos sobre otro asunto, compañeros, como es justamente esta agresión a balazos que se registra el día de ayer en la mañana en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. entre las colonias Toluquilla y Valle de las Heras, allá en Tlaquepaque. Resulta que una familia recién había salido de su casa a bordo de un automóvil Mazda 12 en color rojo con placas de Jalisco. Ellos circulaban sobre la calle José María Morelos al cruce del callejón Don Matías, cuando los ocupantes de una motocicleta se les emparejan y les disparan de forma directa a los, sobre todo a las personas que iban adelante. Adelante iban una mujer de aproximadamente 43 años de edad, su novio de una edad similar que iba conduciendo, y atrás un adolescente de 13 años de edad, hijo de la mujer. La mujer pierde la vida en el lugar, mientras que el hombre resulta lesionado en la espalda y el hijo resulta completamente ileso. ¿Cuál es el móvil de la agresión? Se desconoce. Él trabaja en el aeropuerto, ella vendía productos en una tienda departamental, pero bueno, se desconoce cuál podría haber sido el móvil de esta agresión ocurrida ayer allá en San Pedro Tlaquepaque. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, del estado de salud del hombre, ¿alguna novedad hasta el momento?
El último reporte que tenemos es que se encontraba en condición de regular a grave, con una lesión en la espalda baja y hospitalizado en una clínica del Seguro Social.
Muy bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla con esta información. Vamos con Héctor Escamilla, nos tiene más noticias. Adelante, Héctor, ya te escuchamos.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y también al auditorio. Comentar que el día de ayer se llevó a cabo el informe de gobierno de Juan José Frangés, el tercer informe, para ser puntuales, el tercer informe de gobierno de Juan José Frangés como presidente municipal de Zapopan. Un evento donde, pues, en poca autocrítica en el sentido de marcar los temas que preocupan sobre todo a los zapopanos, en este caso la seguridad, no hubo como mucha profundidad en estos temas, salvo las inversiones llevadas a cabo y otros tantos. Y bueno, en este informe de gobierno, posteriormente el gobernador electo, Pablo Lemus, da a conocer una noticia sobre darle seguimiento a este tema del CIAPA de la basura, un tema que se estuvo cocinando en el último trienio, donde municipios que tienen concesión con CAPSA pues buscarían eliminar al factor empresa o al factor privado de esta ecuación de la recolección del servicio de basura y los municipios hacerse cargo de esto, como marca el artículo 115 constitucional. Bueno, en este mismo sentido se le preguntó a Juan José Frangé qué va a pasar con Zapopan, porque hay que recordar que Zapopan es el municipio metropolitano que tiene su propio sistema de recolección de residuos sólidos. De hecho, en encuestas de INEGI, es de los mejores, de los servicios mejor valorados por los zapopanos. En este caso, lo que dice Frangé es que Zapopan no se va a unir al CIAPA de la basura, pero si tienen las instalaciones y podrían sacar algún tipo de beneficio de esta estructura que se llegaría a formar, pues no tienen problemas en cooperar en este sentido. Porque hay que tener en cuenta que Guadalajara tira su basura en Picachos. Picachos es un basurero operado por el Ayuntamiento de Zapopan. Si Guadalajara sigue tirando su basura en Picachos, dice Juan José Frangé, bueno, beneficia porque va a obligar a crecer Picachos en Zapopan, y eso es un ganar-ganar para todos los municipios. Escuchemos parte de lo que dice el presidente municipal.
Yo creo que este pacto metropolitano, este acuerdo metropolitano, cada quien va a escoger lo que sirva. Mira, en el caso de nosotros tenemos casi 300 vehículos de aseo, tenemos una infraestructura que ha dado buenos resultados. ¿Qué necesitamos? Pues sí, que metropolitanamente pueda, está Guadalajara depositando en Picachos y necesitamos ampliar nuestra celda. Pero este es un concepto en el cual, oye, hay una planta de transferencia en tal lado, la quieres utilizar, utilízala, y si no la quieres utilizar, no la utilices. O sea, no cambia la esencia de cada municipio, pero sí suma a lo que tú te quieras subir de los proyectos que hay metropolitanos, ¿no? Y del gobierno del estado. Zapopan no dejaría su servicio del mismo municipio.
¿Prestar Picachos para uso?
Bueno, es que Picachos, recordemos que es un fideicomiso que está el estado de Jalisco como socio mayoritario y luego están algunos municipios. Se puede usar, pero sí necesitamos hacer más celdas, pero también, sobre todo, cambiar la disposición de la basura de otra manera. Ya estamos trabajando en eso para que sea, pues, una disposición que cuide el medio ambiente, mucho más, a tecnologías más avanzadas, y ese es el proyecto que trae León.
Ahí escuchamos lo que dice Juan José Frangé sobre este tema de la basura, es decir, crecer picachos, es lo que estarían buscando, meterle mejor tecnología para evitar los problemas ambientales que también estás causando. Y se le preguntó, bueno, ok, creces picachos, pero ¿qué va a pasar con la inconformidad de muchos pueblos de la barranca que se oponen a la operación, no solamente de basurero de picachos, que afirman tirar lixiviados a las cuencas de la zona? También están inconformes por la operación del basurero de Hazard, que es el que utiliza Tlaquepaque para sus desechos. ¿Qué va a pasar con el Taray, con la Cardona y otros basureros, el de Copalita también, que ya fueron cerrados, pero a pesar de ello siguen tirando jugos de basura a las cuencas? Bueno, dice que en ese caso el de picachos trabaja bien, los otros ya son responsabilidad de particulares, y en el caso de los que fueron clausurados, dice, pues eso sea responsabilidad también, o fueron responsabilidad en su momento de particulares, y son ellos quienes deben hacerlo a cabo los trabajos de remediación ambiental. Por lo pronto, la información del tema de la basura, que seguramente seguirá generando problemas en la ciudad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor Escamilla, gracias por tu reporte.
Hasta luego.
Hasta luego, ahí está la información. Y bueno, mientras tanto, recuerde usted que en el municipio de Guadalajara sigue la situación complicada en algunas colonias. Desde ayer nos lo reportaban por la falta de recolección de residuos en diferentes puntos, en el norte, en poniente, sur y hasta el oriente de la ciudad. Ayer leía que el regidor Tonatiuh Bravo Padilla señalaba que esto podría ser una estrategia de Capsa Eagle para presionar al municipio con la intención de que se pueda renovar la concesión en diciembre. Habrá que ver qué resuelve la próxima alcaldesa de Guadalajara o el presidente municipal, según sea el caso, para atender el problema de la basura y que se solucione el conflicto que se tiene con la empresa Capsa. Lo cierto es de que la población no puede quedar descubierta. Pase lo que pase con la compañía, esto se tiene que resolver y la ciudadanía no puede verse afectada. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Continuamos después en la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.